Y tras esta mesa sobre la delincuencia juvenil, pasamos a otro tema. Las obligaciones es una parte importante del estudio del derecho romano. Por eso, a continuación, el catedrático Federico Fernández de Buján, acompañado por la profesora Ana Moino, presenta y comenta un caso práctico titulado El contrato de arriendo para facilitar la comprensión del arrendamiento, uno de los aspectos que se integra en esta materia.
Buenas noches. Desde el Departamento de Derecho Romano vamos a hacer con ustedes, en el sentido de que nos gustaría que fueran partícipes, aunque están recibiendo simplemente la emisión radiofónica, pero vamos a hacer con ustedes un caso de la parte del programa de la asignatura troncal de Derecho Romano, que es la parte de obligaciones y contratos, parte central en el temario de nuestra disciplina. Comprobarán ustedes cuando estudien el derecho civil en la parte de obligaciones y contratos como los conceptos, las categorías y las instituciones que están estudiando en estos momentos en la asignatura de Derecho Romano vienen reproducidas prácticamente sin modificación o alteración alguna en el régimen jurídico que dichas instituciones, compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato, etcétera, depósito que veremos en esta parte, en préstamos, pues habrán visto ustedes ya los tres tipos de préstamo: préstamo de uso, que es el comodato, préstamo de consumo, que es el mutuo, préstamo en función de garantía, que es la prenda, que la dogmática o civilística moderna llama contratos reales. Pero comprobarán como casi todas las instituciones jurídicas que están estudiando ustedes en derecho romano se reproducen literalmente en el régimen que estos mismos contratos tienen en el Código Civil. Y por lo tanto, no se puede ni siquiera decir de que el derecho romano es base o que es precedente, fundamental, elemento clave para la interpretación de las instituciones de derecho moderno, sino que el derecho romano es derecho vigente en la medida en que se ha hecho simplemente una traslación a través del curso de la historia de la ciencia jurídica. Entonces, sin más preámbulos, diciéndoles que la parte de obligaciones y contrato es muy importante para su formación como juristas, para su formación como aprendices de juristas, vamos a hacer un caso de arrendamiento. En la medida en que, como ustedes disponen también cada vez más, y les animamos a visitar la página, las páginas propias que tiene nuestro departamento en el portal unes.es. El Departamento de Derecho Romano tiene todos los casos prácticos que se han hecho en los últimos años y ahí ustedes pueden oírlos. Pues como hemos visto que hay menos casos hechos del contrato de arrendamiento, pues nos hemos decidido por completar un poco la casuística de los contratos consensuales con un supuesto de hecho tomado del libro de Responsa, del profesor García Garrido, sobre el contrato de arriendo. Tengo la suerte de venir acompañado por la profesora Ana Moino. Así que, sin más preámbulos, procedemos a leerlo.
Buenas noches. Dice el caso: tomaste en arriendo un vehículo para que llevase una carga tuya y viajara separadamente. Al pasar un puente, el concesionario de este puente exigió el portazgo al mulero. Se preguntaba si el portazgo habría de pagarse únicamente por el carro.
El texto, profesora Moino, que siempre hacemos una pequeña referencia de dónde está tomado.
De las obras de Laveón.
Laveón es un jurista del siglo
primero.
Primero, después de Cristo. Es un jurista importante, da nombre a una revista romanística muy importante, que es Labio, que es en latín. Es un jurista de la época de Octavio Augusto, que además se opuso de forma explícita y expresa al régimen de Augusto por considerar que violaba y conculcaba el orden republicano. Es un jurista de la escuela
Proculeyana.
Quizás su paralelo en la escuela sabiniana es el propio Sabino, que en cambio, a pesar de que Laveón se opone a Octavio, Sabino colabora voluntariamente con la cancillería del príncipe, que se puede hablar de príncipe que no de emperador, Octavio Augusto. Entonces, nos encontramos en un caso de arrendamiento. Tres variantes en relación con la... El arrendamiento en Roma se denomina...
Locatio conductio.
Locatio conductio, que viene de dos verbos que son...
Locare y conducere.
Locare y conducere. Locare significa...
Colocar
una cosa, colocar es,
o un servicio.
Colocar una cosa, un servicio, que es pues hacerle entrega a una persona o de una cosa, o hacerle beneficiario de una actividad, es decir, de un servicio, de la prestación de un servicio en favor de otro. Y conducere...
Llevar consigo.
Llevar consigo. Alguien coloca coloca es traslada, entrega. Lo que pasa es que la palabra entrega en el sentido tradicional no se puede utilizar desde un punto de vista técnico aquí, pero sí que alguien pone a disposición de otro una cosa y este se la lleva consigo. Un caso típico que todos conocemos y que pues nos es muy familiar es el arrendamiento de cosa, ¿no? Es decir, pues una cosa puede ser mueble o inmueble, pues como están muy caras las viviendas, pues la gente opta por alquilar o arrendar una vivienda. Entonces una persona entrega, coloca, es decir, permite que otro viva, disfrute, utilice, disfrute, no en sentido jurídico, que sería hacerse el propietario. Bueno, pues, cabría también en el caso de que pudiera subarrendar, pero este es otro tema, ¿no? Pero bueno, pone a disposición de otro una casa de su propiedad y el inquilino paga una renta. Pero además del arrendamiento de cosas, que es lo que hace con tu cerrey, ¿cuáles son los otros dos arriendos?
Existen otras dos variantes, la locatio conductio operarum y la locatio conductio operis. Arrendamiento de trabajo o arrendamiento de servicios.
Arrendamiento de trabajo, arrendamiento de servicios. Se decía que la locatio conductio operarum es arrendamiento de servicios, Al principio los servicios materiales eran prestados fundamentalmente por esclavos, pero en un momento determinado pues también se configuró como una relación jurídica, es decir, como una relación con trascendencia jurídica, la prestación de servicios por hombre libre. Entonces aquí surge pues un contrato que es que una persona presta servicio en favor de otro y este, que es beneficiario de ese servicio, le paga por ello una renta. Se decía que debido a este origen histórico, todavía se habla hoy de mercado de trabajo. El mercado de trabajo. Parece que esto de mercado de trabajo hace referencia etimológicamente a un mercado en donde se compra y se vende mano de obra, que sería el mercado esclavista, ¿no? Pero bueno, se sigue hablando de mercado de trabajo, en donde una persona ofrece un trabajo y otra pues acepta esa oferta de trabajo y se incorpora a prestar un servicio a favor de quien lo oferta a cambio de una renta. Bueno, al lado del arrendamiento de servicios hay otro arrendamiento.
El arrendamiento de obra.
Arrendamiento de obra.
Locatio conductio operis. Una persona encarga a otra la realización de una obra a cambio de la entrega de los materiales y del pago de una renta.
Normalmente nos estamos encontrando en situaciones en la locatio conductio operis en donde el que quiere ser beneficiario del resultado final, es decir, de la ejecución concreta de la obra, lo que pone a disposición del que la va a ejecutar es el material y después, una vez ejecutada, cuando este, el que realiza el servicio, pues entrega el resultado de su, el que realiza la obra, su trabajo, el que pone su trabajo, pues le entrega el resultado, pues el primero le paga una renta. Pues nos encontramos, por ejemplo, con un caso de pues un metal precioso. ¿Qué se puede hacer con él?
Pues anillo.
Un anillo, cualquier pieza de orfebrería. Es decir, tú entregas un material precioso y el orfebre, con tu material, de tu propiedad, porque si el orfebre lo hiciese con material de su propiedad no sería arriendo, sino que sería
compraventa.
Compraventa. Es decir, si vamos a comprar un anillo que un orfebre hizo con su material, no estamos en un contrato de arriendo de obra, sino que estamos en un contrato de compraventa. Él nos ofrece un bien a cambio de un precio. En cambio, si nosotros le proporcionamos el material, él realiza la obra que nosotros hemos proyectado y queremos que ejecute, y después nos la entregan, nos encontramos en un contrato de arriendo de servicios. De arriendo de obra, perdón. Bueno, entonces, en este caso se trata de un arriendo y habría que determinar, porque empezamos por las instituciones, si se trata de un arrendamiento de cosa, de servicios o de obra. ¿Es de cosa?
No cabe la posibilidad de que sea un arrendamiento de cosa.
Evidentemente, porque aquí
no se deja ni el disfrute ni la utilización.
Es de servicios.
Cabe la posibilidad de configurar este arrendamiento como contrato de servicios. Aunque parece que como contrato de transporte, que es lo que encarga el dueño de las mercancías, entraría o se configuraría dentro del contrato de arrendamiento de obra, la locatio conductio operis.
El transporte tuvo una importancia trascendental en Roma. Imagínense ustedes cuando Roma deja de ser pues una capital, una ciudad-estado, una civitas, para transformarse en un una comunidad política, pero de una vastísima extensión territorial, pues tendría muchísima importancia todo el transporte de mercancías desde los puertos del norte de África y de Asia Menor que llegaban a los puertos de la península itálica para proporcionar pues todas las mercancías que aquellas tierras que eran romanas del otro lado del Mediterráneo, al cual los romanos llamaban Mare Nostrum, porque todo lo que bañaba ese mar era suyo, pues proporcionalmente el contrato de transporte fue regulado por la jurisprudencia romana de forma, pues en la época evolucionada de la jurisprudencia clásica, de forma bastante exhaustiva. Entonces nos encontramos en un contrato de obra, de ejecución. Entonces, bueno, las dos acciones típicas que surgen siempre en el contrato de arrendamiento, ¿cuáles son?
Son la actio locati a favor del arrendador y actio conducti a favor del arrendatario.
Si descartamos el que sea una locatio conducio operarum, es decir, una prestación de servicios, y nos centramos y determinamos que es una locatio conducio operis, ¿quién es locator? ¿Quién coloca?
El dueño de la carga, el dueño de la mercancía, la pone a disposición del mulero para que la traslade.
Del mulero, que es el que va a hacer el traslado. Es decir, una persona, este sería el transportista, y el otro es el dueño de la carga. Es igual que si yo pusiera una carga en un puerto del Asia Menor para que por vía marítima, en transporte marítimo, lo trasladasen a un puerto de la península itálica. La carga es mía. ¿Y quién paga?
El dueño de la mercancía, el locator.
Esto yo creo que es una cosa que es digna de ser destacada o significada, porque habitualmente en la locatio conducio rei, ¿quién paga la renta? ¿El dueño de la casa que pone a disposición del inquilino o el inquilino?
El arrendatario.
Paga el arrendatario, el conductor. Es decir, el que se lleva consigo la cosa que otro pone a su disposición es el que paga. Porque en la medida en que tú utilizas un bien ajeno que te lo permite utilizar su propietario, o quien tenga una titularidad de un derecho real en cosa ajena que faculte para arrendar, pues en la medida en que te lo permita, como tú lo utilizas, pagas tú la renta. En la locación de conducción operarum, ¿quién coloca? En la operarum, ¿quién coloca?
El arrendador.
¿Quién coloca? El que presta el servicio, es el locator el que presta el servicio. Y el conductor, que es el que se beneficia del servicio, es el que paga. Mientras que aquí ya ven que es al revés. Es decir, el que coloca, en la locación de conducción operarum, el que coloca el material o la materia va a ser el que pague la renta, no el que la cobre, como pasaba en la locación conducio rei, que el que coloca la casa es el que cobra la renta. Bueno, pues esto es bastante importante para el juego de las acciones actio locati, actio conducti, porque el locator, a pesar de que es el que coloca, paga la renta. Por lo tanto, a través de la actio locati, que en la locación conducio rei operarum se puede reclamar el pago de la renta, en este caso no se puede reclamar el pago de la renta porque es el que la paga. Entonces, ¿cómo se reclama el pago de la renta? A través de la actio
conducti, que corresponde en este caso al arrendatario o conductor, que es el que debe ejecutar el servicio.
Bueno, entonces, el problema que se planteaba en el caso, ya vistas las acciones y vistas las deducciones, se preguntaba si el portazgo... Bueno, hay que decir, las autopistas de peaje no son de hoy, sino que ya en las calzadas romanas determinados accidentes geográficos eran salvados a través de obras de ingeniería, y la ingeniería romana era importantísima porque, bueno, afortunadamente hoy estamos maravillosamente comunicados por todas las autovías y autopistas, pero en el mundo romano hay que pensar de que en el siglo II después de Cristo también había una comunicación perfecta a través de las calzadas. Bueno, determinadas obras de ingeniería implicaban determinados gastos a los efectos de su realización y construcción, inversiones a veces públicas, a veces privadas, y se permitían peajes. Aquí hay un peaje. O sea, que comprueben ustedes que, bueno, que salvando las distancias, que ahora pasan coches a gran velocidad y entonces pasaban carros tirados por mulas, pero que el peaje es una institución que ya aparece en el mundo romano. ¿Quién paga el peaje? ¿Cuál es la respuesta?
Si lo configuramos como contrato de arrendamiento de transporte, en este caso será el mulero que se ha obligado a realizar el trabajo entero. Es decir, si lo que se debe alcanzar es el resultado final, trasladar las mercancías, todo lo que conlleve ese transporte será a cargo del
propio transportista. Lo que significa que el mulero, que es el transportista, dejémonos de mulero, hablemos de transportista. El transportista, cuando acuerda con el dueño de la mercancía que va a transportar cuál va a ser su renta, debe contar con que él va a prestar, pues, va a desplegar una actividad que es transportar la mercancía, va a tener que pagar un peaje, con lo cual, lógicamente, los gastos del peaje, que como lo hace en interés del dueño de la mercancía que transporta, los repercutirá. Le dirá, oye, yo por transportar esto cobraría 100, pero además, como tengo que pasar pues un puente que me van a cobrar de peaje 10, pues lógicamente lo que voy a pedir como renta es 110. Y por eso la respuesta del Aveón, ¿qué dice?
Creo que si el carretero, el arrendador, al arrendador el carro, al arrendar el carro, no ignoraba que debía atravesar por allí, debe pagar el carretero.
Debe ser de que no lo debe ignorar, porque a los efectos de hacerse cuál es su itinerario, pues lógicamente entra dentro de una diligencia media saber de que tiene que pasar por un peaje. Así que, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes de nuevo. Espero que hayan obtenido buen resultado en la convocatoria de febrero y que esta asignatura les pueda servir para su formación, y los mejores deseos para el examen de junio. Muchas gracias.